Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. También, pues bueno, quiero darle la bienvenida nuevamente a este espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Mi nombre es Juan Pablo Cañón y esto es El Puente en Casa, desde Bogotá, transmitiendo para todos ustedes y saludando a nuestros oyentes en distintas partes del mundo. Y por supuesto también a las personas que nos están escuchando desde nuestra página web www.uniminuto.radio.com en los 1430 AM y también por YouTube y Facebook con el hashtag El Puente en Casa. Por último, quiero agradecer a todo nuestro equipo de trabajo que componen este programa, a nuestros conductores de estos espacios, Víctor Rojas, el profesor Simón Dumet, que el día de hoy, pues, bueno, como nos puede acompañar, también Alejandra Herrero y Alejandro Montaño, y también, pues, quisiera darle la bienvenida a nuestra coequipera del día de hoy, a Evelyn Mendoza, que también hace posible que estos espacios, pues, también se puedan dar. Así que, bienvenida, Evelyn.
Hola Juan Pablo, hola a todos nuestros oyentes, quiero también darles la bienvenida a este espacio y con un tema muy interesante, Juan Pablo. El día de hoy vamos a hablar acerca de las bases principales de la teoría psicoanalítica. Me parece que es un tema muy importante que debemos tratar y que no hemos tenido la oportunidad de hablarlo específicamente en nuestros programas. Entonces, me parece que vamos a tener una ardua conversación con unos invitados muy interesantes. Vamos a hablar, pues, de esta teoría del autor, ¿no?, y el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud. Nuestros invitados nos darán también a comprender un poco lo que el padre de la psicología entendía por inconsciente, sueños, neurosis, represión, una guía también para comprender al ser humano como nunca antes se había logrado. Pero antes, Juan Pablo, quiero saludar y darle la bienvenida también al profesor de filosofía Uniminuto, Johnny Ochoa. Él es magíster en filosofía latinoamericana de la Universidad Santo Tomás, quien nos acompañará también como en la co-conducción del espacio del día de hoy. Profe Johnny, bienvenido.
Buenos días, Evelyn y Juan Pablo. Muchas gracias por invitarme a este espacio. A propósito de un tema que en los últimos años ha llamado mi atención, yo me identifico como un amigo del psicoanálisis, como un curioso del mismo, como alguien muy agradecido con las herramientas teóricas que esta propuesta representa para el saber humano. Y ya está, muchas gracias de nuevo y un saludo pues a quienes nos escuchan, a quienes nos siguen en redes.
Vale, muchísimas gracias, profe Johnny, por acompañarnos en esta emisión. Quiero darle también la bienvenida a nuestros invitados. Saludemos a Florencia Leusi. Ella es docente y psicoanalista con licenciatura en psicología de la Universidad de Buenos Aires. Y también nos acompaña Ezequiel Fernández, que está junto a ella, licenciado en psicología de la Universidad de Belgrano. Él está cursando actualmente el posgrado en clínica psicoanalítica. Florencia y Ezequiel, bienvenidos.
Hola.
Muchas gracias.
Gracias por la invitación.
Bueno, un placer primeramente que ustedes estén en este espacio y también que el profesor Johnny Ochoa haya también aceptado la invitación. Y pues bueno, ya para entrarnos un poco más en este tema que nos compete hoy, yo les quisiera preguntar a ustedes, pues, que nos contaran un poco, pues, quiénes son ustedes, cuánto llevan como ejerciendo la profesión de psicoanalistas, hace cuánto están en este campo.
Bueno, yo me recibí de la licenciatura en psicología de la Universidad de Buenos Aires en marzo del 2020. Mi interés por el psicoanálisis surge en 2017 y mi facultad tiene igual una formación bastante psicoanalítica. Más allá de eso, ahí empecé grupos de estudio de obras psicoanalíticas, aparte de la facultad, y comencé mi práctica una vez que terminé mis estudios en 2020.
Bien, bueno, yo soy graduado de la Universidad de Belgrano, que tiene un programa de estudios en psicología más variado, o sea, yo decidí durante la cursada de la facultad seguir estudiando psicoanálisis en particular, si bien he atravesado todas las teorías, estudio todas las teorías, todas no, pero las que son más relevantes, que son la cognitivo-conductual, la sistémica, y yo me decanté por el psicoanálisis, por cuestiones de lo que se me iba revelando a medida que iba estudiando, iba contrastando con lo que veía y terminé, bueno, decidiendo que la teoría psicoanalítica era la que me iba a dar más información o coordenadas más precisas a la hora de comprender el sujeto en la clínica.
Muchísimas gracias. Creo que es importante tener estos acercamientos y buscar como la comprensión de diferentes temas, y en este caso por medio del psicoanálisis y también de la psicología. Tengo entendido, según lo que me comentaba también mi compañero Juan Pablo, que hizo posible también este encuentro, que ustedes pertenecen a un colectivo de psicoanálisis. Entonces quisiera que nos contaran un poco sobre este grupo, en qué consiste. No sé si nos quieran contar acerca de este colectivo.
Sí, el colectivo se llama Psicoanálisis Aún. Somos un enjambre de psicoanalistas y no psicoanalistas que estén interesados por la teoría o la práctica psicoanalítica. El colectivo se propone como no dogmático, es horizontal y ningún autor está vetado. También surge a partir de la iniciativa de Meidi Sawadi, que fue docente tuyo. Porque es docente en la Universidad de Belgrano y también es docente en
Es colombiano, Meidi, pero atiende hace 20 años, ejerce la clínica psicoanalítica hace 20 años en Buenos Aires, pero él es colombiano, es doctor en psicoanálisis y es de él la idea de formar el colectivo Psicoanálisis Aún, que está formado recién hace 5 meses, que es algo muy reciente.
¿Lo dijiste? Sí, surge a raíz de un grupo de supervisión del que yo formaba parte, y así fue como yo terminé formando parte de Psicoanálisis Aún, pero la idea la propone él en el grupo, como ir más allá de lo clínico y también tener una pata teórica, y por ende ahí se forma a partir del grupo de supervisión, que bueno, la práctica de supervisión es una práctica clínica donde se revisan casos, y a partir de ahí surge la idea de armar una red asistencial y ofrecer el tratamiento psicoanalítico a la gente, además de ofrecer cursos y seminarios sobre psicoanálisis, y ahí tendremos una pata teórica del proyecto.
Uh-huh. Sí. Bueno, pues a nosotros nos gustaría que al final del programa ustedes nos compartieran los datos de su colectivo, pues para que la gente también los empiece a conocer un poco más. Vale. Y pues ya entrándonos en este tema de ya el psicoanálisis, yo le quisiera preguntar a ustedes dos, pues, ¿qué es el psicoanálisis para la gente que no lo conoce? ¿Qué es esto? ¿En qué consiste, pues, el psicoanálisis?
Pero, Juan Pablo, yo quiero complementar esa pregunta aprovechando.
Adelante, profe.
Es que me llama la atención el nombre del colectivo, Psicoanálisis Aún. La verdad que eso ya es bien diciente. Entonces, además de la pregunta, ¿qué es el psicoanálisis? Pues, ¿cuál es la actualidad del psicoanálisis, no? ¿Y por qué ese nombre? Parece que dieran a entender que hay como una especie de crisis del psicoanálisis y que el colectivo persiste en su valía, en su importancia. Entonces, ¿cómo
se explicarán esto? En efecto, el aún surge, es el nombre del seminario 20 de Lacan, establecido por Jacques Alain Miller, que es el yerno de Lacan. Hay una crisis del psicoanálisis, en cierto modo el psicoanálisis tiene pequeños, lo que se diría, pequeños bastiones en España, en Argentina, por excelencias en Argentina, donde se da, en Francia, no recuerdo dónde más, pero sí, el psicoanálisis podríamos decir que está en crisis, pero también podríamos decir que no hay el psicoanálisis, sino que hay los psicoanálisis hoy en día. De hecho, nosotros nos llamamos psicoanálisis, el colectivo se llama Psicoanálisis Aún, porque lo que se propone es una visión de la clínica, principalmente revisando algunos de los postulados que se han tomado dogmáticamente para escuelas de psicoanálisis alrededor del mundo, que son postulados que han derivado en clínicas patriarcales, binarias, o clínicas que hacen jerarquías de los sufrimientos, clínicas que hacen jerarquías de los tipos clínicos. Nosotros tratamos de acercarnos a una clínica no binaria y no patriarcal, que bueno, será algo que vamos a ir explayando a lo largo de la entrevista con algunas de las preguntas que nos planteaban hacer. Que el psicoanálisis está en crisis, sí, en efecto, también está en crisis el establecimiento simbólico de una realidad, está en crisis la religión, está en crisis la creencia en sí, están en crisis muchas cosas, está en crisis la cultura, la sociedad en sí, y desde el psicoanálisis podríamos plantear algún tipo de posicionamiento incluso hasta político del sujeto, en tanto tenemos una visión del sujeto como sujeto y no como objeto de una serie de constructos epistémicos. Es decir, cuando yo decía antes que elegí el psicoanálisis porque me daba coordenadas para entender al sujeto, es porque me daba coordenadas para entender al sujeto en cuanto tal, en cuanto persona y no tanto en cuanto un destinatario de constructos epistemológicos y científicamente probados a los cuales aplicarle como si fuese una inyección ciertas técnicas. Que no con esto disminuyo la efectividad, disminuyo mi creencia en la efectividad de otras técnicas, pero sí sostengo que hay ciertas coordenadas que solo el psicoanálisis maneja y que, bueno, elegimos para utilizar en la clínica.
Sí, en algún punto aún es una apuesta a que persista esto. En gran parte también un problema muy grande que tiene el movimiento psicoanalítico es la no interdisciplinariedad, ¿no? Es muy cerrado a sí mismo, mismo con los conceptos que se utilizan o la forma de comunicar que se tiene, pareciera ser que está hecho para que solo nos entendamos entre estudiosos del psicoanálisis, y en gran parte también la apuesta aún es que no sea así, y por eso también hay no psicoanalistas dentro del enjambre, y poder abrir estos diálogos, como bueno, está sucediendo en este momento, como ustedes que están interesados también en el psicoanálisis o introducirse en el tema, y gran parte del problema psicoanalítico es eso, estar cerrado en sí mismo.
Vale, ¿y cuáles son como las coordenadas del psicoanálisis? O sea, ¿qué lo diferencia de otras apuestas psicológicas, de otras escuelas? ¿Y por qué persistir en el psicoanálisis?
Había una pregunta que nos había hecho Juan Pablo, que es ¿qué es el psicoanálisis? Antes, que quizás de ahí podríamos partir para responder cuáles son las coordenadas. ¿Qué es el psicoanálisis, ¿no? ¿Qué es el psicoanálisis? ¿Querés responder vos, Flor, o querés que diga yo?
No. ¿Qué es el psicoanálisis? Sí, definiciones de psicoanálisis se dieron varias, mismo Freud y Lacan dieron varias a lo largo de su enseñanza y de sus escritos. La realidad es que el psicoanálisis surge a partir de, bueno, Freud, que es el inventor de esto, descubre el inconsciente y se propone un método para investigar el aparato psíquico y para poder dar las coordenadas del inconsciente y un método para trabajar acorde con sus pacientes. Él da cuenta que hay ciertas problemáticas y da cuenta de un decir en los pacientes que lleva algo de un saber no sabido, digamos, de lo reprimido, lo que se llama lo reprimido. Inventa este método que básicamente es asociación libre de parte del paciente, diga todo lo que se le ocurra, dice Freud, y atención parejamente flotante del lado del analista. Básicamente es una praxis que se basa en poder escuchar eso que dice el sujeto más allá de lo que dice, eso que dice sin darse cuenta que lo está diciendo, ese saber no sabido, ese es el famoso hacer consciente lo inconsciente. Pero ¿por qué el psicoanálisis y no otras praxis? Lacan, de hecho, lo define como una praxis. Freud apunta por el sentido, ¿no? Darle sentido a estos jeroglíficos que aparecen, ¿sí? En un sueño, en un lapsus, en un chiste, que son las formaciones del inconsciente, y poder armar el sentido respecto de eso, ir a indagar. Más allá del sentido, en 1920, Freud da cuenta de algo, que es que la típica pregunta que es, surge incluso en la clínica, pero también surge en conversaciones diarias, es porque uno repite eso que le hace mal, ¿no? Porque me encuentro siempre en esta situación, porque vivo haciendo esto que hago, si me hace mal y me siento mal. Y Freud en 1920 da cuenta que hasta ese momento él postulaba un principio de placer como regidor del aparato psíquico. Y en ese momento él da cuenta que, bueno, la búsqueda del placer no es todo lo que hay. Hay un más allá del principio del placer, que hay una cierta satisfacción en el sufrimiento. Satisfacción no es placer, ¿no? No, es un displacer, pero hay algo que se satisface ahí. Eso es lo que le llama la atención a Freud. y propone que entonces no buscamos solamente placer, también buscamos reproducir esa satisfacción. Esto sería lo que Lacan luego llama lo real, y por eso propone al psicoanálisis como una praxis que intenta llegar a eso real, que lo real sería lo que escapa a lo simbólico, lo insimbolizable, lo que no se puede poner en palabras, lo que no se puede representar a través de lo simbólico. Por eso es una clínica de la escucha. Pero también es una clínica de la lectura y la escritura. O sea, en algún punto es poder tomar el texto del paciente y poder leer algo en ese texto que trae el paciente en sus dichos. Y poder dar cuenta de eso que dice, de eso que habla en el sujeto más allá del sujeto.
Vale, muchísimas gracias. Me parece muy interesante lo que nos cuenta Florencia, además, porque según lo que he leído, pues, el psicoanálisis también surge, pues, por lo, eso que ella decía, ¿no? En el vacío de un saber, por ese vacío. Y también, pues, quisiera preguntar y que nos hablaran un poco cómo, o sea, el psicoanálisis juega el papel importante en los síntomas histéricos, ¿no? Como la ansiedad, la parálisis, los dolores, porque tengo entendido que también, pues, el psicoanálisis nace también de esa ausencia de una comprensión sobre lo que le pasaba a la histeria, ¿no? Entonces quisiera que nos comentaran un poco también sobre esa importancia y que el profesor Johnny después nos diera también su punto de vista de lo que nos respondan nuestros invitados.
En el momento en que Freud descubre que hay un inconsciente a estas pacientes llamadas histéricas, tanto histéricas como otros tipos de locura, la forma de tratamiento eran una especie de baños de vapor, eran como una especie de cámaras de tortura. Lo que Freud propone es empezar a escuchar a las pacientes. Decimos las pacientes porque en ese momento las pacientes que se manifestaban como histéricas eran pacientes mujeres, y esto no es una cuestión de la naturaleza humana, de que las mujeres tienden a la histeria, sino que es una cuestión de coordenadas subjetivas sociohistóricamente determinadas, en un nivel incluso, si se quiere, foucaultiano, es decir, el victorianismo. El victorianismo implica sobre la mujer casi el auge, el punto álgido de la represión de la sexualidad femenina. Entonces, esos síntomas histéricos conversivos, un síntoma histérico conversivo es un síntoma psíquico, son representaciones, palabras reprimidas que pasan a lo físico, como por ejemplo en Ana O, la parálisis del brazo, y en otros pacientes distintos síntomas, que provienen de una represión social hacia la sexualidad femenina. En ese momento, la histeria freudiana, la histeria típica freudiana, la histeria conversiva, tenía un sentido. Hoy en día, realmente, encontrar una histeria de ese tipo no existe casi, no hay casi. No, la verdad que yo tengo más o menos un año de clínica, pero síntomas conversivos en sí como tales no los hay, es como una cuestión muy, muy rara. De hecho, la histeria ya no es más un postulado clínico, un tipo clínico que se refiere a lo femenino, sino que podemos hablar de histerias masculinas o podemos incluso hablar de la neurosis como un espectro, digamos, ¿no? Está la neurosis obsesiva, está la fobia y está la histeria, y podemos hablar como una especie de espectro entre los tres, en donde varía el posicionamiento subjetivo frente al objeto de deseo. Así que yo, si tuviese que responder en cuanto a por qué Freud descubre el psicoanálisis cuando lo descubre y por qué hay histerias conversivas en ese momento, respondería desde lo victoriano y lo que implica lo victoriano sobre la sexualidad femenina. Que bueno, calculo que cada uno sabrá lo que sabrá sobre eso, pero la represión sobre la sexualidad era tan tremenda, tan terrible, que podía llegar a este tipo de síntomas en donde la representación palabra iba directamente al cuerpo. Hoy en día tenemos más una homogeneidad de la clínica que podríamos llamar superchoica.
Yendo más a algo puntual de tu pregunta, vos nombraste entre los síntomas la ansiedad y la depresión. Hoy en día son síntomas muy comunes, de hecho es más común encontrarse con eso que con una parálisis, que era con lo que se encontraba Freud en los principios de su enseñanza. Y la realidad es que, bueno, en psicoanálisis no hablamos de ansiedad o de depresión, no son términos psicoanalíticos, digamos. Cuando uno, y acá me remito a la práctica, yo ejerzo tanto en consultorio como en un hospital público, y mucha gente llega con estos síntomas, ¿no? Tengo ansiedad o tengo depresión, o soy ansioso y soy depresivo. Y la realidad es que cuando uno pregunta respecto de qué es eso que ellos llaman depresión o ansiedad, uno se suele encontrar con cosas muy diversas, y eso es algo a lo que apuesta el psicoanálisis, que es a lo particular. Una de las definiciones que da Freud de lo que es analizar es justamente lo compara con un químico y sería descomponer en el componente último, que sería lo que Freud llama pulsión. ¿Qué es eso que se satisface en el síntoma? Y justamente en estos síntomas hay algo que se pone en juego, que es propio de cada sujeto, que no es agrupable. Entonces, bueno, todas las personas con ansiedad sufren de tal cosa. El psicoanálisis no agruparía de esa manera. Iría a lo particular de cómo se juega eso en ese sujeto, en ese individuo, en sus dichos y en su historia y por qué surge. Y esa es la apuesta que se hace a lo singular en el psicoanálisis. Y la pregunta de por qué el psicoanálisis, bueno, creo que por eso.
Vale, yo los escucho a ustedes y pienso en colegas, en estudiantes, en personas de mi familia que a veces tienen problemas en el alma, llamémosle así, ¿sí? Entonces pienso en estas primeras definiciones del psicoanálisis como deshollinador del alma, como en esa analogía con la chimenea, cuando se limpia la chimenea hay que limpiar el alma, precisamente limpiarla de eso que comúnmente se llama ansiedad, depresión, neurosis, etcétera. Y veo que en nuestra cultura, aquí en Colombia, cada vez más intentan solucionarse estos problemas, este hollín del alma, con química. Entonces, se maneja a veces por vía psiquiátrica o los mismos estudiantes quieren alterar su estado de conciencia buscando como tranquilidad, como refugiarse. Y a veces creo que por desconocimiento del psicoanálisis no se mira en el psicoanálisis una alternativa para limpiar la chimenea interior, limpiar el alma. Entonces, me gustaría de pronto que nos dijeran qué alternativas brinda el psicoanálisis frente a esas otras alternativas que intentan solucionar todo a través de química y sobre todo que nos ayuden a comprender qué es el inconsciente. Les hago esta pregunta porque ayer alguien cercano, no en el ámbito académico, sino en el ámbito aquí de mi casa, me estábamos hablando de cosas y me dijo, ¿qué es el inconsciente? Y es una persona que no tiene estructura académica y a veces uno se acostumbra a esa jerga académica para intentar responder y resulta que yo no pude responder. Entonces de pronto, no fui claro, él me comunicó que no fue suficiente mi respuesta. Entonces de pronto que me ayuden a eso, a definir qué es el inconsciente.
Bueno, es bastante complejo qué es el inconsciente. Hay distintas definiciones. Primero voy a ir a lo que más se habla y que está errado, que es el inconsciente como lo profundo, ¿no? Como este iceberg, ¿no? Tenemos la conciencia arriba del agua y el inconsciente es lo que está abajo, eso que hay que ir a excavar y a escarbar para encontrarse. Y Lacan propone que el inconsciente está en la superficie y está en lo que se dice. Y mismo Freud en algún punto también, porque el sueño es una formación del inconsciente. Entonces quizás no está tan en lo profundo como creemos. No es algo a ir a escarbar, sino que está ahí, en lo que dice el paciente, en lo que trae, en ese lapsus, en ese sueño. Ahora, ¿qué es el inconsciente? Proponemos que el lenguaje patologiza a la gente, ¿sí? Es eso que nos invade, es como un parásito. Por eso también, ¿no? Incluso tengo pacientes que vienen y dicen, bueno, hablar no sirve de nada, o cómo es que me vas a curar hablando. La realidad es que hablando hacemos un montón de cosas, todas las relaciones entre personas pasan por la palabra. Incluso uno, no sé, se pone de novio con alguien a través de la palabra y eso ya enmarca la relación en una ley simbólica donde se permiten cosas o no se permiten cosas y a través de la palabra uno establece eso y un vínculo. Entonces a través de la palabra hacemos un montón de cosas. Tocamos el cuerpo también, uno puede lastimar a alguien con la palabra o ponerlo muy contento, entonces claramente no es algo que va de suyo. Ahora, en esta proposición de la palabra, no todo puede decirse. Hay algo que siempre escapa a la palabra y por eso Lacan propone que el lenguaje nos castra. Estamos barrados por ese lenguaje. ¿Qué es el inconsciente? Es eso que habla en el sujeto más allá del sujeto. Eso que se dice sin decirse. Un saber no sabido, si se quiere también en palabras de Lacan o del psicoanálisis. Y la idea es poder ya construir eso. Eso que está ahí y que uno emerge en un sueño o en un lapsus o en un chiste y se construye en el análisis. Y a eso apuesta el psicoanálisis, a poder ir a construir eso.
Vale, muchas gracias. ¿Y qué alternativa representa el psicoanálisis frente a estas otras que quieren resolver todo a través de la química? ¿Sí? Como consúmete una pastilla y sales de la depresión. ¿Qué nos diría el psicoanálisis al respecto?
No son incompatibles. De hecho, hay patologías que necesitan se necesitan ser tratadas psiquiátricamente y hay pacientes que necesitan estar bajo medicación para poder siquiera acceder a la dimensión de existir normalmente o por lo menos poder tolerar la existencia. O sea que en ciertas patologías, en ciertos niveles patológicos, no podemos prescindir de algo químico para trabajar. Ahora, si lo planteásemos como una disyuntiva, es una pregunta un poco paradójica porque también se plantea la cuestión, por ejemplo, de la toxicomanía como una respuesta al síntoma. No sé si observan la proliferación de las toxicomanías, de las adicciones a las drogas en la cultura posmoderna, como algo que lo que vendría a hacer es cancelar esa dimensión en donde yo intentaría vincularme con un otro, pero directamente no me vinculo porque tengo un químico que me permite estar solo, digamos, ¿no? O sea, hay dos cuestiones distintas ahí, y una es patológica y otra acompaña al tratamiento. O sea, el psicoanálisis en ciertos casos no puede ser posible si no hay un tratamiento psicofarmacológico y en otros casos es necesario que el sujeto deje de automedicarse para que poder acceder a la dimensión de la palabra. Por ejemplo, en un sujeto que consume una sustancia automedicándose, ¿no? Digamos, una persona que presenta una toxicomanía. No es posible el psicoanálisis, no es posible que la palabra tome el cuerpo porque el sujeto está anestesiado. Entonces, lo que se propone ahí es que la palabra pase a ser las veces del tóxico. De alguna manera la palabra es un tóxico, la idea es aprender a hacer con ese tóxico que es la palabra y volver del tóxico una cura, ¿no? Este concepto de fármaco epicúreo que seguramente deben conocer, que dependiendo de la dosis depende del efecto que tenga. No sé si responde un poco a la pregunta o es un poco más confusa.
No, claro que sí, responde muy bien, porque tal vez, supongo, sospecho, en Argentina como que tal vez pueden establecer un poco la relación, ¿no? Que no es de exclusión, no es que por aquí va lo que he llamado yo química y por aquí el psicoanálisis, si son incompatibles, sino que pueden dialogar según los casos. Pero yo tengo una impresión, y es que aquí en el contexto colombiano, donde la cultura psicoanalítica no es tan masiva como en Argentina, pues a veces intenta resolverse casi todo de forma a través de la sobremedicación. Me da la impresión porque conozco de alguna manera el aparato educativo que atiende a niños, adolescentes y adultos, y a veces percibo que intentan controlar a los sujetos y a veces a través de medicina. Y tengo la impresión de que a veces convendría un poco más de psicoanálisis que las técnicas farmacológicas. Es por eso que lo pregunto y sí, claro que respondes muy bien. O para mí que ha quedado suficientemente claro, Ezequiel. Muchas gracias. ¿Vas tú, Juan Pablo, creo?
Sí. Pues bueno, obviamente también comparto lo que dice el profesor Johnny, que generalmente en el contexto de Colombia se tiende como a analizar el tema del psicoanálisis como un tema ya incluso rancio o incluso viejo, y se da en paso a lo que él decía precisamente de la medicación. Pero yo siento que también parte de la solución sería que la gente tuviera más psicoanálisis, pues porque obviamente necesitamos pues tener más salud mental, ¿no? Y hablando un poco del tema del psicoanálisis pues, que estamos hablando, yo les quisiera preguntar a ustedes cómo podemos nosotros, o la gente que, digamos, no tiene tanta relación con el psicoanálisis, cómo podría ser ese tipo de personas consciente lo que es inconsciente. O sea, qué metodologías o qué prácticas podría hacer una persona para que pueda entender esa inconsciencia que tiene en sí. ¿Ustedes qué dirían?
Analizándose.
No las hay, claro, la única manera es haciendo análisis.
Claro, pero o sea, me refiero, digamos, una persona del común, ¿cómo puede ella empezar a analizarse si, digamos, no tiene los conocimientos previos? Aparte de ir a un psicoanalista, ¿no? Pero ¿cómo podría empezar a darle paso a la conciencia de lo que no conoce?
No es lo mismo estudiar psicoanálisis que ser un paciente, ¿sí? Un analizante. Si te referís a que por el estudio uno vuelve consciente o inconsciente, no. La realidad es que para poder ejercer el psicoanálisis hay varias patas, ¿sí? Una es estudiar, pero uno también tiene que ir a hacer análisis. Uno no puede ir a través de estudiar a Freud o a Lacan o a cualquier autor hacer un autoanálisis. De hecho, eso es algo que, bueno, se suele debatir en Freud, porque Freud, al ser el creador del psicoanálisis, no tuvo un analista, él fue el primero. Pero no, son cosas que en ese punto están disyuntas. Estudiar no te vuelve un... O sea, no puedes saber sobre tu propio inconsciente, por así decirlo. No puedes construir tu inconsciente a raíz de estudiar. Tenés que ir a un analista, porque también implica lo que se llama la posición de un analista. O sea, ¿por qué ir a un analista y no tener un café con un amigo? También puedo sentarme y charlar de los temas, o incluso con un amigo que haya leído psicoanálisis. Y es que no es lo mismo. Es una posición muy particular del psicoanalista. Uno va con un completo extraño. Y también hay algo de, bueno, el no juicio, que no es lo mismo con cualquier otra persona que uno conoce. Sabe el juicio que tiene o se siente juzgado en lo que va a decir. Eso es algo que uno nunca... O sea, no debería sentir y no debería suceder en una sesión con un analista, en estar juzgado, y interviene desde un lugar completamente distinto a cualquier otro, de cualquier otra relación humana. Es una relación muy particular la que se propone entre un analista y su analizante. Entonces, esa es la única manera.
Comprendo y muchas gracias. Pero tal vez participando de complementando, colocando en perspectiva la pregunta de Juan Pablo, es pienso por ejemplo en Nietzsche, cierto, que no era un analista, pero cuyo pensamiento tiene un vínculo muy fuerte con el psicoanálisis, y uno lo puede evidenciar a través de la biografía, lo que significa Luba Andrea Salomé, lo que Nietzsche denomina lo dionisiaco, por ejemplo, cierto. Hay un amigo de Nietzsche, es un teólogo crítico, no recuerdo el nombre, y quien tiene una hipótesis respecto a la locura en Nietzsche, y dice que es que Nietzsche hizo algo que no se debe hacer, y es conocerse profundamente a sí mismo. Entonces, eso justificaría lo que estás diciendo, es decir, acceder al inconsciente implica dialogar no con cualquier curioso o interesado, sino con un analizante, con un terapeuta. Sin embargo, creo que actitudes como la de Nietzsche podrían ser provechosas en nuestra cultura si comprendemos a veces la importancia de los lenguajes simbólicos, ¿cierto? Para expresar de pronto cosas que están por ahí inconscientes, latentes. Yo qué sé, por ejemplo, hace poco hablaba con una argentina, una connacional de ustedes, y me hablaba sobre la importancia de hacer un diario de los sueños, ¿cierto? Como prestarle atención al lenguaje onírico, o la importancia que tiene la escritura automática, ¿cierto? A veces que eso nos cuesta tanto quienes estudiamos filosofía porque queremos tener control del discurso. Ese tipo de cosas, ¿cómo las ven ustedes? Como eso que estoy denominando, y si me equivoco me corrigen por favor, como lenguaje simbólico, como el simbolizar a través de la expresión lo que asociamos con lo inconsciente, el mundo onírico o la palabra fallida o no controlada discursivamente.
Bueno, si empezaste hablando sobre Nietzsche, así que te voy a empezar contestando sobre Nietzsche. Mucho de lo que Nietzsche plantea es en contra de la compasión como el afecto, una especie de afecto de moralina que proviene de la ideología catolicista judeocristiana, pero el final de Nietzsche, en donde él se quiebra, es la escena del caballo de Turín, en donde él se quiebra psíquicamente por compasión a un animal, ¿no? O sea, es decir, si uno lee en profundidad Nietzsche, que seguramente por lo que decís lo hiciste, uno encuentra la paradoja en Nietzsche constantemente. No sé cuál es este amigo de Nietzsche al cual te referís, pero en el caso de Freud, por ejemplo, Freud tenía a Fleiss, con quien se escribía cartas, y que sería como el supuesto analista de Freud, que eran cartas que él le mandaba y donde Freud entraba en transferencia. Digamos, yo sostengo una opinión muy personal. Esto es muy personal y no tienen por qué compartirlo a ningún otro psicoanalista, que es que Nietzsche es el abuelo del psicoanálisis en cierto modo, porque si uno observa la obra de Nietzsche, encuentra cuestiones que después claramente fueron retomadas o que claramente influyeron en la obra de Lacan y de Freud. Ambos leyeron a Nietzsche, de hecho está El día que Nietzsche lloró, donde se dice que Freud conoció a Nietzsche. Yo creo que la cuestión de la paradoja está presente en la resolución del conflicto y tiene que ver con esta cuestión que vos decías de la dificultad de la filosofía para escribir lo que dijiste me sonó a como si escribir desde la filosofía fuese una forma de escribir que está defendida por una lógica. Y el psicoanálisis pretende desarmar esa lógica, dejar al sujeto desarmado. digamos, frente a sí mismo. Entonces, el conócete a sí mismo, el Notice Autón, el oráculo de Delfos, puede ser el motivo por el cual Edipo se arranca los ojos. Entonces, el psicoanálisis no necesariamente es un conócete a ti mismo del todo. Puede partir de un conócete a sí mismo, de hecho yo creo que parte de un conócete a ti mismo, pero termina en un en una inquietud de sí, el Epimeleia Autón, digamos, que es otra de las inscripciones del oráculo de Delfos, que es algo también foucaultiano, que retoma Foucault, que es, digamos, Lacan lo diría de esta manera, uno teje toda una red de significantes alrededor de lo que sería su novela personal para después recortarlo y dejar el arbolito pelado y decir, ¿yo soy esto?
Sí, yo creo también, para agregar a lo que está diciendo Ezequiel, con lo que estoy de acuerdo, es que vos hablaste de, ¿no?, de lo simbólico, y la realidad es que hay un tope a lo simbólico, y de hecho el inconsciente no es solo simbólico. Y justamente si uno se queda por la vía del sentido, uno dice, bueno, no sé, escribo sueños y veo qué hay de trasfondo en mis sueños, uno puede quedarse construyendo sentido infinitamente, no hay tope del sentido. Si vamos por esa vía, ¿sí?, la vía de, bueno, construyamos el sentido, no terminamos nunca. O sea, podemos agregar sentido, ¿sí?, y seguir agregándolo y no termina, es un sinfín. Entonces hay algún punto de parate que hay que hacer para después justamente tirarlo abajo de alguna manera. O sea, hay cosas que tienen que caer por su propio peso. La realidad es que, bueno, diciéndolo así como dice llanamente, el sentido es lo que cada uno armó con su propia historia, ¿sí? Esas historias que cada uno se armó y se armó como personaje ahí, como el protagonista. Pero hay algo de eso que no está determinado y de eso pasa el psicoanálisis. Entonces este conócete a ti mismo, ¿hasta qué punto? Nos podemos preguntarnos y repreguntarnos y llegar. Entonces ir por la vía del sentido es una vía infinita que no nos llega a ningún lado en realidad.
Vale, muchas gracias.
Perfecto, yo creo que pues es interesante esto que ustedes comentan. Yo les quisiera preguntar también a ustedes, en relación a lo que estaba comentando pues Florencia, el tema del sueño, que también tiene alguna relación con lo que les voy a preguntar. Y mi pregunta pues es la siguiente, o sea, el mito, ¿qué relevancia tiene en la psique de una persona? ¿Qué relación podría tener el mito con el inconsciente? ¿Ustedes qué nos podrían decir?
Bueno, yo te voy a preparar una respuesta para esa pregunta. La preparé con mucho cariño. El mito precisamente, o sea, o no tan precisamente, yo considero que es una especie de tejido simbólico. Nosotros, Flor recién hablaba de este agujero en lo real, ¿no? Digamos, o sea, hay un agujero que es en donde se ubica el deseo, o en donde viene a ponerse la cuestión simbólica. Es decir, esta cuestión del infinito como constituyente de aquello que es transversal al cuerpo en relación al lenguaje. O sea, hay algo del cuerpo que atravesado por el lenguaje nunca llega a terminar de decirse. Entonces el mito lo que sería un tejido simbólico que estructura, según las culturas particulares, los posicionamientos de ciertos elementos en un tejido social. Es decir, a partir de los mitos, yo me ubico en cierto lugar con respecto al otro y eso tiene que ver con la creencia en los mitos. Entonces, los mitos ubicarían a cada cual en su lugar y serían los sustentos de las composiciones a partir de las cuales los sujetos se ordenan en una cultura. Por lo tanto, no podríamos ubicar bien la función de los mitos como tales si no somos transversales a las antropologías, a las sociologías y a la literatura, porque de alguna manera, y esto ya es un pensamiento muy mío, el mito sustenta el arquetipo y el arquetipo por necesidad pide el desarrollo del mito para lograr su extensión en el tejido social. Si nos vamos a lo freudiano, Freud utiliza el mito para explicar aquellas cuestiones que son inefables, inexplicables. Es decir, Freud explica el surgimiento del yo a través del mito de Narciso, explica el surgimiento de la cultura a través del el mito de Totem y Tabú. Y bueno, después Quizás yo tendría algo que agregar acerca del mito de Tótem y Tabú, que es con respecto a la pregunta sobre el feminismo que hacían, que citando a Rita Segato, hay algo que Rita Segato denomina la célula violenta que Lacan no vio, que es que en el mito de Tótem y Tabú, lo que Lacan, sería Freud, no sé por qué dice Lacan, no observa es que no es el asesinato primordial del padre el que instaura la cultura, sino que es la apropiación de la mujer como valor de cambio cultural, es decir, eso se concluye, no se lo nombra. Entonces, lo que Freud intenta explicar a través del mito de Tótem y Tabú no es el origen de la cultura, es el origen de la cultura patriarcal. Siguiendo. Vos me habías hecho la pregunta sobre cómo se relaciona el mito con el inconsciente, y yo acá lo que puedo hacer mucho más que recomendar la lectura de Mircea Eliade en El mito del eterno retorno. Es un libro que explica bastante cómo cambian las temporalidades a partir de lo que sería el ordenamiento a través de lo cíclico, que es lo que vemos en la naturaleza, el sol sale, la luna sale, el sol sale, la luna sale, y el tiempo del reloj, ¿no? Y como un ejemplo de esto, para hacerlo sucinto y corto, propongo la obra de Shakespeare, El sueño de una noche de verano, en donde hay cuatro casorios que ocurren uno atrás del otro, y no sé si conocen el concepto de hierogamia, pero la hierogamia son los matrimonios de los dioses, digamos, ¿no? Y Oberón y Titania se casan el mismo día, que es la noche de San Juan, el solsticio de verano, en que se casan los demás personajes de la obra. Es decir, todo está alineado según una circularidad en el mito. No hay más tiempo mítico. Nosotros no nos regimos en la posmodernidad por un tiempo mítico. Entonces, ¿cuál es el estatuto del inconsciente en estos tiempos? Bueno, el estatuto del inconsciente en estos tiempos es bastante más mortífero de lo que creemos. Hay un empuje a eso que llamamos en psicoanálisis goce, y que tiene que ver con eso que Freud llama en 1920 pulsión de muerte, 1920, ¿no? Entonces, básicamente, el mito plantea un ordenamiento simbólico que opera tanto consciente como inconscientemente a la vez, y en el mito de Edipo, Freud lo que devela es una cierta estructura vincular, y la pregunta sobre los alcances de esta estructura vincular, de esta forma de comprender las estructuras vinculares, están siendo puestas en cuestión. Yo creo que estamos asistiendo a una desedipización de la sociedad hoy en día. De hecho, yo creo que el auge del Edipo es precisamente el momento en el cual surge, que es el victorianismo. No sé si hoy en día pensar todo en términos edípicos nos puede ser funcional, si bien en la clínica seguimos encontrando lo que podríamos entender como complejos de Edipo. La verdad es que lo seguimos encontrando, pero no son lo que priman, por lo menos desde mi escasa y corta clínica. No sé si respondí bien o me fui demasiado por las ramas.
Sí, excelente. O sea, yo creo que respondes mucho a la pregunta, y aparte la complementas muy bien con, incluso con el texto de Mircea Eliade, que también es un pensador que es filósofo, pero también toma elementos psicoanalíticos, pero también elementos de la filosofía oriental, que también está presente, pues, en como una respuesta contracultural al pensamiento occidental.
Yo quiero decir algo.
Adelante.
Es que cuando pienso, mi curiosidad o mi interés por la psicología profunda empezó precisamente con Mircea Eliade, quien más que filósofo es conocido como historiador de las religiones. Si la memoria no me falla, tiene más la impronta junguiana que la de Freud. Uh-huh. Sí, cuando habla del mito está hablando del inconsciente colectivo y todas estas cosas. Uh-huh. Pero sobre todo en clave junguiana, a mí, hay algo que me llama la atención, y es, y sobre todo que en filosofía es muy importante, en la filosofía en su tradición occidental, y es que a veces creemos que la filosofía es la desmitificación del mundo, y resulta que desde esta perspectiva de la psicología profunda, pues el mito siempre subyace, siempre está ahí, actuando, latente, configurando visiones de mundo. Es como si el mito no fuera algo de lo cual podamos desentendernos, porque por muy racionalista que sea el sujeto, pues igual siempre bebe del mito, ¿cierto? Entonces, El mito, pregunta para ustedes, ¿el mito es una variable que configura cualquier psiquis individual y a su vez cualquier psiquis colectiva?
Yo creo que no hay algo así como un mito colectivo. Sí los hay, pero después está lo singular de cada uno y de cómo tomó ese mito,
¿no? Me refiero a lo mítico, o sea, no un relato en particular, sino lo mítico en general.
Lo mítico en general. Uh-huh. Y yo creo que lo mítico en general, yo creo que no se puede sin eso. Es necesario. O sea, si partimos de una falta en ser, ni siquiera el ser nos es dado. O sea, ¿quién soy? Esa pregunta. Y hay que recurrir a algo. Y quizás haya algo en lo mítico a lo que se pueda recurrir, digamos. Que es un poco lo que le pasaba a Freud también, ¿no? Como no pudo armar su teoría sin recurrir a lo mítico.
No sé si quieres agregar algo. No, sí, yo creo que sí, que no se puede sin el mito, que de hecho terminan siendo todos los filósofos mitólogos, en cierto modo. Está bien, sí, bueno, puede tener una estructura, puede tener otra, pero al fin y al cabo es un sistema de creencias al cual nos remitimos para explicarnos la realidad y para ubicarnos en relación a los otros. Y lo más, no sé si lo más importante, pero lo que más relancia, lo que más nos concierne como personas es la relación del uno al otro, ¿no? Que es un poco lo que Lacan plantea en el seminario de Aúnes. Es, digamos, cómo voy del uno al otro, digamos, cómo yo, es el anterior, el 19, que es del uno al otro justamente, digamos, o sea, es a través de una construcción simbólica, y esta construcción simbólica puede ser Spinoza, puede ser Kant, puede ser Hegel, puede ser Lacan, pero la idea es, necesito de lo simbólico para poder acceder al otro, si no, me encuentro con un espejo constantemente perturbador.
Es el 16 de un otro al otro.
Eso lo dice todo.
Muchas gracias.
No, vale, muchísimas gracias. Estamos ya casi llegando al finalizar de nuestro programa. Recuerden que estamos hablando sobre una introducción psicoanalítica y nos están acompañando, pues, en este caso, el docente de Un Minuto, Johnny Ochoa, también Florencia Leusi, que ella es docente y psicoanalista en licenciatura en psicología de la UBA. También Ezequiel Fernández, licenciado en psicología de la Universidad de Belgrano. Yo quisiera hacer una pregunta ya como para ir finalizando, y es algo que no quisiera tampoco dejar como escapar debido a que el día de ayer, 25 de noviembre, en Colombia se están pues realizando unas movilizaciones sociales, se están realizando, digamos que diferentes luchas, también pues en contra de la violencia a la mujer, específicamente de todo lo que hemos estado hablando ahorita, ¿no? Del patriarcado. Y quisiera preguntarles también cómo podríamos entender y comprender las luchas sociales que hay actualmente en el mundo en general, también hablando específicamente en Latinoamérica, como el tema del patriarcado, que lo hemos pues nombrado, también la revolución feminista, en otras palabras, el feminismo, cómo se podría entender desde un punto de vista psicoanalítico, qué nos podrían decir al respecto.
Cuando hice referencia a lo que Rita Segato observa sobre el mito de Tótem y Tabú, me parece que un poco respondo a la pregunta con respecto a lo que de feminista se puede, desde los feminismos se puede observar a los psicoanalíticos. Después la pregunta que nos haces me parece que es demasiado grande para nosotros como psicoanalistas, es decir, más allá de que nuestra clínica no se pretende binaria, no se pretende heteronormativa, no se pretende juzgar ningún tipo de forma de identificación, es decir, el psicoanálisis en sí, arcaico o no arcaico o clásico, es binarista. Nosotros tratamos de salir de ese binarismo. No podemos hacer mucho más que eso y responder a mucho más que eso con respecto a las luchas feministas y obviamente apoyar.
Yo quisiera decir algo breve, pronto. Ay, qué pena. Tú, Florencia, ¿quieres decir algo?
No, quería mencionar algo igual, así de que hay un espacio en Psicoanálisis Aún que funciona todos los viernes a las 8 en hora argentina, que es de feminismo y de género y de psicoanálisis, que es un conversatorio donde hay psicoanalistas, tanto como no psicoanalistas, y hacer conversatorio, bueno, se propone justamente esto, un conversatorio. Nada, y que claramente es que trata también del diálogo, ¿no? De poder dialogar con las teorías feministas que también sostienen ese movimiento, porque no es el feminismo, son los feminismos. Y también, bueno, adhiero a lo que dice Ezequiel, bueno, es una pregunta como capaz demasiado compleja para dos psicoanalistas, quizás requiera de un enfoque más interdisciplinario, más esto, estamos hablando, no sé, este espacio es un conversatorio que viene funcionando hace un tiempo incluso. Y nada, claramente dentro de, hay dos feminismos, así como también hay, bueno, es el movimiento psicoanalítico, es dos movimientos, ¿no? Hay como más de un psicoanálisis. Entonces también depende a quién le preguntes y de qué estemos hablando, ¿no?
Sí, yo lo que quiero, gracias. Yo lo que quiero señalar un poco, justificando e intentando apoyar la pregunta de Evelyn y comprendiendo obviamente las respuestas de ustedes, es porque aquí en Colombia, por ejemplo, vemos con mucho respeto, admiración, un personal cariño, un cariño personal, en la obra de una filósofa argentina como Luciana Cadadia, y uno la lee a ella y ahí hay muchas herramientas conceptuales que ella extrae de la tradición psicoanalítica para leer precisamente los procesos sociales. O Jorge Alemán también, muy lacaniano él, argentino también, y nos ayuda a pensar, digamos, que fenómenos políticos también con herramientas psicoanalíticas. Y estoy pensando, por ejemplo, en este libro de Psicología de las Masas y Análisis del Yo, que brinda tantas herramientas conceptuales para pensar no solamente el yo, sino la masa. Y precisamente la pregunta de Evelyn creo que va en función de eso, de comprender esos fenómenos de masa, esos fenómenos sociales. Entonces yo creo que ahí hay un montón, el psicoanálisis tiene un montón de herramientas que enriquecen el filosofar, nos ayudan a intervenir socialmente, y pues muchísimas gracias a ustedes por sus explicaciones. Como,
no, vos, ¿me puedes repetir el nombre de la filósofa?
Dime.
El nombre de la filósofa, ¿me la puedes repetir?
Luciana Cadadia. Luciana Cadadia, con H. Cadadia. Sí. Ella trabajó aquí en Colombia, en la Universidad Javeriana, hay un proceso legal, allá la desvinculan, en fin. Y ella es argentina, pero ella bota bastante tinta en redes sociales sobre Colombia y trabaja muy de la mano con filósofas, sobre todo, lo cual me parece súper interesante en función de lo que decía Evelyn.
Bueno.
Adelante, si quieren decir algo. Vale, perfecto. Pues ya estamos llegando al finalizar de nuestra transmisión. Sin embargo, les agradecemos mucho. Quisiera que, no sé si tienen de pronto un mensaje que quieran dejarle también a los audiencia. No sé si exista también una página o en Instagram, redes sociales del colectivo, para que también pues nos los dejen, para que las personas puedan buscarlo y saber más del colectivo.
Hay un Instagram que es @psicoanálisis.aun. Nada, yo les quería agradecer el interés también y a los oyentes también que se interesen por temáticas como el psicoanálisis. Y gracias por el espacio y por el intercambio.
Psicoanálisis.aun. Este sería el psicoanálisis de la agrupación.
Vale, perfecto. Muchísimas gracias. Allí lo dejaremos en los comentarios.
También lo pueden contactar, va a mí, a mi padre, mi hija, personal, no hay ningún problema también. Y siempre es un placer.
Yo antes de concluir el programa del día, pues le quería agradecer primeramente a Ezequiel por aceptar la invitación, también por tomarse el tiempo, lo mismo a Florencia. La verdad, pues son temas muy amplios que valdría la pena poderlos hablar en otro momento. Siento que nos quedamos muy cortos porque el psicoanálisis es muy amplio y también, por supuesto, muy interesante. Entonces, pues, muchas gracias a ustedes dos, al profe Johnny también por aceptar la invitación y también por tomarse el tiempo por estar en el espacio.
No, yo muchísimas gracias a ti, gracias, Juan Pablo, Evelyn, y a Florencia Ezequiel, gracias por sus explicaciones, su ilustración, y ojalá sea otra oportunidad para charlar de estas cosas.
Cuando quieran. Gracias a los tres.
Muchas gracias.
Gracias.
Vale, chaito. Abrazos.
Chao.
Claro que sí, bueno, ya estamos llegando al finalizar de nuestra transmisión. Agradecemos a todos por acompañarnos, por tener la oportunidad de dialogar, tener un espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Recuerden que mi nombre es Evelyn Mendoza y este es El Puente en Casa. Hasta luego.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.